Are we recording?
Buenas noches, amigos. Un viernes más o un viernes menos en la vida de cada uno de nosotros. En este caso, el Drone Podcast sale al aire nuevamente. Tenemos, como siempre, a nuestra izquierda, a Juan Carlos Sinostroza.
Buenas noches.
Más conocido como JCI o JZI.
Claro. Hola, gordito, ¿cómo estás?
Bien, aquí quien les habla, El Gordito, más conocido como El Gordito. Mi nombre es El Gordito.
Ya. Oye, hoy día no tenemos la participación de Franco, lamentablemente.
Franco no pudo estar con nosotros, claro. Lamentablemente. Un gran amigo, gran colega, gran persona, un apoyo para los vecinos que viven cerca de él.
Sí.
Tiene unos perritos que los cuida, que los cuida mucho y los alimenta. Y tiene un gatito también.
Ya.
Pero muy buena persona.
Pero no está ahí día.
Lamentable.
Lamentablemente. Sí. Bueno, y... ¿Qué se cuenta la semana, Gordito? ¿Cómo estuvo la semana?
Mira, la semana estuvo muy buena. Anduve bacaneando con mi nueva polera de Debian.
Ya, verdad que tú ya regresaste a Los Ángeles ya.
Claro, pues en Los Ángeles me regalaron una polera de Debian en una ceremonia muy bonita donde me dijeron: quiero darte las gracias por venir por acá.
¿Después de cuántas horas? Uy, puta, te salió súper macho.
Quiero darte las gracias por venir por acá, así que te regalo esta cuestión. Yeah. Toma, te quiero mucho. Entonces me regalaron una polera de Debian, que es la raja, weón, la típica, la clásica, la inmortal. Así que súper bien, muchas gracias a la gente de Los Ángeles. Y espero estar a fin de mes nuevamente por allá porque me invitaron a otra charla.
Esa onda.
Fui a donde salió, ¿cómo se llama? Tomasito de la Verga de las Flores, fui a San Rosendo.
¿Ya?
Y fui a la fiesta.
Tomasito, weón.
¿Sí, pues Tomasito se llama?
No, pues bueno.
¿Sí, pues? ¿De la película de las flores?
Sí, pues, pero no se llama Tomasito.
¿Cómo se llama?
Tomasito. Carmela.
No, pues la Carmela viene de San Rosendo.
La Carmela San Rosendo, pues bueno.
¿Y Tomasito de dónde viene?
No tengo que
ir. De Limache.
¿Fuiste a Limache entonces?
No, pues de Limache viene Tomasito y la Carmela de San Rosendo.
¿Pero dónde pasaste,
pues? San Rosendo.
Ah, ok. Y bueno, aclarado el asunto de...
del personaje.
El autor de la pérgola tiene que estar así en la tumba. Ya,
mi tío, Francisco Flores del Campo.
Ya, ese mismo. No me acordaba, no, Francisco Flores del Campo. Gracias,
bueno, la cosa es que ya me lo pasé bien. Oye, una cosa emocionante y con eso termino.
Ya.
Ahí hay gente que empezó a ocupar IPCOP después de que el 2008 yo hice una charla de
IPCOP.
IPCOP.
Ya.
Entonces ya los compadres están haciendo su onda, su firewall y todo cuento, así que feliz por eso.
Ya. Bueno.
Eso sería.
O sea, dejaste una semilla plantada ahora ya.
Claro, me regalaron un lápiz láser que he estado weando a los vecinos todo el rato.
Ya. Trata de no apuntar ni a los helicópteros ni a los aviones.
¿Por qué, weón?
No, hay unas tallas bastante malas.
Así que eso. Oye, hablemos de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es la pauta de hoy día?
El primer tema, porque no seguimos pauta. O sea, si tenemos una pauta, pero sigámosla en orden.
Pautémosla.
Ya.
Vamos a hablar de...
Tan, adivinen.
Un nuevo capítulo más de...
De la teleserie de Oracle contra Google.
Exacto.
Y... O sea, no teleserie, pero sí un drama legal tremendo.
Y este capítulo se llama...
Google se defiende con la cosa más rara del mundo.
Yo diría Google se defiende metiendo más gente en el baile.
Claro. Google se trata de sacar el pillo de forma olímpica.
Claro.
¿Ya?
Bueno.
Pero explique usted, gordito.
Bueno, según lo que yo entendí, y después tú me pudiste corregir.
Sí.
Es que básicamente Google no le gusta Oracle.
Claro. No sé qué. Trátame el micrófono, ya. Dale nomás.
Lo que pasa es que Google no le gusta.
Qué güey. Ya dale nomás, güey.
Lo que pasa es que Google no le gusta Oracle.
¿Ya?
No. Básicamente el tema está en que ahora, después, digamos, de todos los alegatos de Oracle, Google respondió.
¿Ya?
Básicamente diciendo que él no era el responsable directo, porque directamente el responsable directo del código es una
alianza.
Una alianza. Uh-huh. De diferentes empresas, donde entre ellas Google,
¿sí?
Para generar, digamos, el Android.
Sí, el Open Handset Alliance, OHA.
Por
claro,
favor.
Gordito, le aceptaste el punto. Lo que pasa es que la presentación que hizo Google, con respecto a la demanda que hizo Oracle, ¿qué pasó?
Pásame el...
Ah, gracias, gordito. la demanda que presentó, o sea, en realidad no es una contrademanda, sino que su defensa, sí, su defensa legal, dice que en realidad los que son en realidad responsables por la violación de patentes de Java son precisamente las terceras partes o los third parties, los vendors. ¿Ya? Lo que hizo es que en realidad lo que dice Google, de hecho estoy leyendo aquí textual desde PC World, en realidad estoy traduciendo, dice que
PCWorld.com.
PCWorld.idg.com.
PCWorld.idg.com.
Claro. Dice que cualquier uso de la plataforma Android, de cualquier elemento protegido de los trabajos que son el tema de los copyrights mencionados, lo dice, fue hecho por terceras partes sin el conocimiento de Google, y Google precisamente no es responsable de todo eso. ¿Ya? Ahora dice que la otra parte de la defensa indica de que Android fue creado independientemente sin una referencia de los trabajos protegidos por los copyrights mencionados. O sea, simplemente Google está diciendo, otros fueron los culpables, nosotros no lo somos.
Claro, o simplemente nosotros no somos tan culpables como otra gente que
claro,
más culpable.
El único asunto de que Google precisamente presentó algo bastante, ¿cómo así decirlo?, sui generis, acerca de su defensa, diciendo algo de la referencia y la doctrina del mal uso que está haciendo, que es la presentación legal de Oracle. ¿Ya? No voy a referir eso, ¿cachai? Porque no se refiere a buenos términos, digamos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sí. Para que no haya mala interpretación, pero si querís, gordito, lo voy a decir tú.
¿Cuál?
La parte de que dice Google, dice de que Oracle hizo esto.
Ah, Google dice de que básicamente Oracle modificó código para, digamos, tener la razón con respecto al alegato, digamos.
Claro.
Y que la asociación implícita en esto, que revisó el código que había presentado Oracle, decía, bueno, pero este código no corresponde al código que nosotros ocupamos.
Claro.
Entonces ahí está la incógnita. Ahora, yo me imagino al señor juez y a los ¿cómo se llaman? No son los juez y los
abogados.
No, los testigos, no, no los testigos,
el jurado.
Claro,
el tribunal.
¿Cómo van a estar revelándose los sesos viendo línea a línea el tema?
O sea, no es tanto línea por línea, sino que recuerda que hay presentación legal, por tanto tienen que tener a justamente abogados. Los presentadores de toda esta causa que deben entender acerca de propiedad intelectual, de patente, de código fuente, de la presentación, tienen que llamar a expertos de que sean.
Oye,
los que...
¿Y cómo habrán elegido jurado? ¿Dónde ha ido a la casa y ver si ocupan?
Okay, si tienen
teléfono con Android, tienen correo Gmail.
¿Sabes qué? Sería raro elegir qué jurado, o sea, la elección de jurado, porque bueno, el sistema legal en Estados Unidos dice que, bueno, a ciertas personas son elegidas por sorteo, de acuerdo a su número de seguro social.
Claro.
Y después esas personas son, como por decirte, les dan unas vacaciones pagadas por el Estado, el cual lo sacan desde el, digamos así, de la ciudad de residencia y lo llevan a un hotel en otra ciudad.
¿Un hotel?
Un hotel, claro.
Hotel.
Bueno, todos los días que tienen que estar en el trabajo de liberación son días que son pagados. Ellos no tienen que pagar nada.
Hotel pagado.
Claro. Y aparte que no todas las personas, porque por decirte, se eligen, no sé, 12 personas de jurado.
Perfecta, hotel pagado.
Puta, déjame terminar, pues bueno. Y puta, es que me desconcentré, pues bueno. Y bueno, por ejemplo, de 20 personas, de 20 personas que eligen, onda, no sé, pues quedan como 12 o 13. Y esas son las personas que terminan después deliberando lo que va a hacer el jurado, porque de hecho el sistema legal en Estados Unidos funciona así. Aquí en Chile es distinto, aquí no hay jurado. Sino que hay fiscal, un abogado defensor.
Y el pulpo pol,
efectivamente. Andáis clarito. ¿Vale? Así que bueno, tenemos otro capítulo. Mira, hay otro capítulo más que aparece, que la Fundación Apache también está involucrado, pero lo que pasa es que no alcancé. Bueno, a ver, veámoslo rápido. Mientras usted gordito se tira cualquier comentario, déjame leerlo.
Creo que Apache es el que dice al final lo que yo.
La Fundación Apache, no Apache Producto.
No, la Fundación Apache dice al final que lo que yo dije, que básicamente ese código como que lo revisó y dijo que no. Nones. No correspondía, digamos.
En realidad, gordito, no tiene que ver con eso. Tiene que
ver. A ver, bueno, explícanos.
Mira, primero que nada, apareció el control de cambios de Java 7. Bueno, de hecho, Java 7 salió hace muy poco.
Sí, correcto.
Que dice, el control de cambio dice que no hay cambio.
Bien, pero nadie sabía esa hueá.
No, si aparece, si es público. Te voy a meter a la parte del control de cambio.
Pero
de Java.
Antes de que saliera,
no,
¿sabían que no habían cambio? No,
pues eso aparece en el control de cambios, gordito, siempre te indican qué cosas se arreglaron, qué cosas se mejoraron. El control de cambios del último Java, que es precisamente el Java ya lanzado por Oracle, no solamente la modificación de las propiedades intelectuales, de los copyrights, de los logos y todo eso. Si tú te metes a la página, te dice no hay cambio, no change.
Es que por eso te decía, el cambio es que no hay cambio.
Ok, dice La Guerra y la Apache Software Foundation, dice luego de que los miembros del Java Community Process, el JCP, dicen votar en contra de la próxima versión de Java. Java 7, dicen el argumento de la SF, se hace en que ahora que no ha respetado los términos de la licencia de Java, por lo que advierte el resto de los miembros de la organización que voten en contra de la propuesta. Esta cosa ya es de directorio, esto ya no es tanto de...
corporativo.
No, no es corporativo, esto ya como tirarse, simplemente decir no, que no lancen Java. ¿Ya? Ahora, lo que justamente habíamos conversado hace tiempo corrido cuando fue... cuando empezó todo este asunto, las demandas y todo eso, que justamente ya es un producto bastante grande, que está ahí, es un producto empresarial que he usado en más de alguna parte, y en el caso de que simplemente no lo hubiera comprado Oracle, quizás quién lo habría comprado, ¿quién se hubiera quedado con la propiedad intelectual?
Obvio. Alguien, siempre que hay algo bueno, siempre hay un factor.
Sí, pero estamos hablando de una tecnología, no estamos hablando de algo bueno, estamos hablando de una tecnología que es horriblemente...
importante.
Claro, importante, o sea, está hablando de un producto empresarial.
Claro. No, es que en los temas comerciales, uh-huh, dice que siempre que tú ofertes, alguien te va a decir cuánto vale.
Están preguntando aquí qué netbook es el que tiene gordito, es el mío, es un MSI Win.
¿Qué modelo?
Este es el U100.
¿Venía con SUSE o lo colocaste?
Venía con SUSE, con el Enterprise.
SUSEámelo. Buena.
Me enfermo con esa ensuciada, pero sí.
Ya. Imagínate cómo dejé a los locos en Los Ángeles.
Sí, me imagino así, como no te queremos ver más. Onda, la invitación es porque estamos borrachos, ¿no? Oye, entonces, gordito, ya tenemos la segunda parte, o sea, digamos que está ya como la cuarta parte ya de la famosa pelea entre Oracle y Google.
Pudieron hacer una película.
¿Sabes que no sería malo? Así como hicieron el Social Network, la película de Facebook.
Ahora, podría, ¿quién sería Google? Así como Angelina Jolie o el Checo Pérez.
Oye, espérate, no podéis comparar a Jenny con el Checo Vete, pues. No podéis comparar un Acepton Rider con el Vengador del Hoyo, pues. Son dos weas incomparables, pues. O sea, pero no.
O que sean robot así japoneses.
Alto decir, así como Godzilla con Mothra, ¿no?
Claro, sí.
Y no, es que sé que no me acuerdo del otro enemigo de Godzilla, pues. No puede ser, bueno, es que ya Godzilla no lo veo hace años, pues.
No, yo tampoco.
Bueno, puede ser Ultraman.
Yo veía a Godzilla con Gotsuki.
Ay, hombre. No, yo me acuerdo de haber visto la película de Godzilla contra Ultraman. Así.
Ah, ya.
Esa cuando todavía Godzilla tenía un cierre aquí en la espalda. Y se nos da el vuelo incluso.
Ganecha. O algo así.
Ganecha. ¿No será Ganecha, weón?
Bueno, esa es el problema que tenemos, o sea, el problema que tenemos, ese es básicamente un capítulo más,
claro,
de nuestra teleserie. Esperaremos unas 2-3 semanas más para,
claro,
lo que dice el otro.
Sí, claro, porque de hecho yo creo que van a seguir pasando. O sea, antes de que se tiren ya con, te decís, con toda la artillería legal, donde ya se presentan a juicio, yo creo que es una cuestión que va a tomar harto tiempo. El problema es que
tenemos varios podcasts.
Sí, ¿no? Y no solamente eso, sino que imagínate. Imagínate, esto ya es un caso extrapolado, lo que hemos conversado en el Encuentro Linux. Esto es un caso extrapolado. Estamos hablando de una tecnología que es de cierta forma con pocas restricciones de distribución. Uh-huh. ¿Cachai? Versus una corporación que tiene una cantidad de patentes de software que está evitando precisamente la innovación del desarrollo de software, que es Android, que es la innovación de todos los teléfonos celulares. Entonces, el puede ser el perdedor del mercado, puede ser el perdedor Google, podemos ser todos los perdedores. Pero también puede ser de que justamente lleguemos a un punto de inflexión dentro de lo que es la parte tecnológica, de justamente ver de que las patentes de software en realidad son o son nocivas o son buenas, no se sabe. O sea, mi punto de vista personal, las patentes de software son súper nocivas. O sea, la licencia, ok, perfecto. Es una licencia en la cual se le entrega a una persona, a un individual, a quien sea, dentro de ciertos términos. Pero el problema de las patentes es de que las patentes en realidad se pueden enforzar en un juicio, ¿cachai? Pero el problema es de que eso detiene la innovación, porque la patente es demasiado abstracto, ¿cachai? Puede ser, por ejemplo, respirar a través de un RJ45, bueno. Ahora tenía una máquina grande, una máquina chica, da lo mismo, ¿cachai? Pero evitáis de que alguien desarrolle una tecnología de ese tipo. Claro, hay propiedad intelectual, lo cual es todavía permitido, ¿cachai? Hacer una canción es propiedad intelectual, este podcast es propiedad intelectual, ¿cachai? La misma música que colocamos es propiedad intelectual.
Claro.
Incluso para comentarte algo, precisamente la música, estamos escuchando a Vitalica, que es como una mezcla entre los Beatles y Metallica. De hecho, el tipo que canta casi igual que el James Hetfield. Creo que fue la disquera de Metallica la que les puso un juicio para que desistieran de distribuir la música, porque este tipo la podéis bajar, la podéis comprar en iTunes y todo eso. Y estos tipos lo que hacen en realidad son puro huevo, ¿cachai? Y de hecho, el Lars Ulrich, que es el baterista Metallica, les prestó al abogado a estos tipos que se defendieran. Anda, imagínate, es como el caso extrapolado. Es la disquera la que demanda a los artistas. Y justamente los artistas son los que terminan defendiendo a estos tipos que en realidad hacen lo que es un matchup, ¿cachai?
O sea, estamos bien, ¿o no?
Pensé que tu comentario iba a ser un poquito más profundo hoy día, Gordito.
¿Bien y mejor?
No, de que tu comentario iba a ser más extenso con respecto a ti.
Estamos bien mejor y vamos a seguir siendo bien. No, mira, básicamente el tema, yo creo que va a ser difícil que esto termine.
Ya, entonces sí, lo del juicio.
O sea, el juicio en definitiva va a terminar en algún momento, tienen, ¿sí?, que sacar sentencia. Pero esto, quedaron como ya, o sea, y yo te tengo mala, o yo te buscaré por dónde darte y yo también te busco por dónde darte. Entonces, hasta que no haya una tranquilidad del agua durante un par de años más, y quizás. Pero por el momento, en unos 3-4 años más, no creo que...
Acérquese el micrófono, ahorita.
No creo que la cuestión varíe. Entonces, eso para mí, digamos, esta teleserie va a tener por lo menos unos 100, 200 capítulos. ¿No?
Mínimo.
No creo que...
O sea, quizá las salidas que va a tener Oracle y Google van a ser épicas.
No, bueno, van a ser épicas porque tienen como para darse pesado.
Sí, onda. Imagínate, son dos gigantes, ¿verdad?, que se van a contar la actividad legal y tienen guita para gastarla en eso.
Claro.
Es un caso extrapolado. Ya es distinto, así, por ejemplo, no sé, un tipo que creó un driver, ¿verdad?, y que lo usa Lynxy, ¿verdad?, y se tiró contra Cisco, y Cisco dijo, ya, ok, por último ya te pago los derechos, ¿verdad? Claro, pago la compensación y no, chao. No, esto ya estamos viendo ya dos pesos pesados, ¿ven?, tirándose uno contra el otro, ¿ven?
Claro.
Y todo por un teléfono, ¿ven?
Y todo por un teléfono. Aparte que ahora también va a empezar a jugosear un poco más también Facebook. Creo que a partir del lunes vamos a tener @facebook.com para correo, nuestros correitos.
¿Correo electrónico?
Sí, pues, vamos a poder tener tu jsi @facebook.com.
Eso no tenía idea, ¿pero es un rumor o una...?
No, una asertividad bastante bastante grande. He leído en varias páginas aparte la de Firewire,
de rumorología,
claro, que el lunes creo que va a salir el sistema aquí, al
dice,
aire.
Pero dice futurología, más encima una bola, dice, sabemos que a ver.
Ándate a Gizmodo, por
dice,
ejemplo.
Facebook anunció un evento el lunes que tiene mensajería Proyecto Titán. Más encima nombre preservativo, bueno.
No, Titán es un nombre de...
¿Tiene el nombre cliente electrónico? Cliente Facebook.com. Si no gira el sistema, el mensaje, si no pidió una plataforma de correo que pueda hacer la competencia Gmail. Bueno, de hecho, se aprovecha mucho del componente viral que tiene Facebook.
¿Por? O sea, evidentemente. O sea, cuando empezó Gmail no tenía 500 millones de usuarios de alguna...
Acuérdate que siempre empezó con beta y eran las invitaciones. Y claro, te daban 10 invitaciones todas cagones y se te iban al tiro. Y de repente a la semana te dan 50, ¿sí?
Claro.
Bueno, pero es que también los tipos de Google aprovecharon de indexar todo lo que podían con los correos que no leían, pues, no sé, la política de privacidad para el loli.
Claro, entonces, pues ahí vamos a ver qué pasa. Vemos que cómo Facebook afronta, porque tampoco probablemente en una semana le van a producir 10 millones de cuentas,
sí, o
fácilmente.
Sea, yo creo que si no tienen la arquitectura suficiente, van para adoptar.
Pobre sysadmin, claro, nuevamente.
De pobre sysadmin, nadie va a cantar por ellos cuando caigan.
Claro.
Mira, una cuestión parecida pasó cuando fue cuando la gente de Valve lanzó el Half-Life 2, ¿cachai? Y tuvieron que lanzar el parche, el primer parche. Los buenos no tuvieron capacidad para poder distribuirlo. A él le pasó otra cortita.
Claro.
No tuvieron capacidad ni de ancho banda, ni de servidores, ni ninguna cuestión para poder distribuir los parches.
¿Te cuento una historia chiquitita, cortita?
Y de ahí nació una tecnología que se llama Steam.
¿Ya?
Otro día voy a explicarla, que, weón, es una... Bueno, los tipos de Valve, bueno, la hicieron con Steam. A ver, Gordito, cuéntese la historia.
No sé si te acordáis de una cuestión que se llama Abejito.
¿El producto ese como con miel, azúcar y que servía para estudiar las noches?
Sí.
Sí, se me acuerdo.
Ya. Mira, un amigo
era un sexual enhancer, weón. Y no es chiste, weón.
Un amigo mío fue el compadre que se le ocurrió hacer el Abejito.
Ya.
Pero él exportaba los productos, creo que de Suecia, no sé, una leche, culiano, no me acuerdo. ¿Ya? La cosa es que de repente fue tan popular que la cuestión onda... Él fabricaba, no sé, por decir 100, y le veían 1000.
¿Ya?
Entonces, compadre, como al año después, a los 6 meses, tuvo que quebrar porque ya no daba.
Bueno, de hecho ya no hay Abejito ya en el mercado.
No, hace años, pues sí, como te digo, duró como 6-7 meses.
No, más, yo diría que duró como un año. Si, yo, bueno, en los supermercados tenía que durar como un año, más o menos.
Más o menos.
¿cachai? Y aparte tenía una fecha de expiración, así como al Loli, así como de 8 años.
Claro, porque la cuestión era bastante química al respecto, pero los productos venían de varias partes, entonces él en un principio no podía exportar mucho, entonces la primera camada le fue súper complicada el poder cubrirla. Yeah. Yo cacho que, o sea, Facebook tiene que tener un cálculo de unos 10 millones de cuentas.
Bueno, gordito, la analogía fue perfecta, güey. O sea, los buenos quizás no alcanzaron a cubrir la demanda que tuvieron.
Claro.
No, porque de hecho, o sea, Facebook, ¿cuántos usuarios tienen que haber en Facebook? ¿Unos 600 millones?
Más o menos, sí, son hartos.
Claro,
son,
o sea,
más que los que están acá en el Dropbox.
Claro, contando, sacando, restando los que son las cuentas que sirven para seguir psicoseando la expolola, deben ser como 500 millones más o menos.
Claro. Entonces, no sé, pues yo cacho, en la primera semana van a ser 10 millones de cuentas al tiro, de una.
O sea, pero van a ser, el asunto de la migración va a ser como progresivo, va a ser así, ¡pua!
No, si no es migración, es como dar otro servicio.
Ya, pero ese servicio va a ser como así al chancho, o van a hacerlo como por pedacitos, bueno, como por
invitaciones.
Ya, la próxima semana es por la... O por invitaciones, como lo que pasó con Gmail.
Yo creo que pueden ser por invitaciones. Porque si todos se tiran de una...
No, creo que den abasto con los servicios.
No.
Imagínate el terreno proliferante para el spam, weón. Compadre, son 500 millones, son 600 millones de cuentas directas, weón, para llegar con spam. O sea, el primero que sepa cómo spamear a Facebook...
Se lo van a ganar.
Claro.
Sí, no.
O sea, le van a cortar acceso, sí, pero va a poder llegar a 500 millones de personas.
Sí, heavy el tema.
Claro, imagínate a un centavo, claro, ¿cachai? De que puedas leer un correo,
claro.
Son 600 millones, son 600 millones de centavos, ¿cachai? Son casi, ¿sabes? ¿Cuánto? ¿6 millones de dólares, mano?
Claro. Y aparte, bueno, una cuestión que me pasó hoy día que di por sentado una ley informática.
Aparte de la ley de Murphy.
Claro.
¿Cuál?
IncrediMail, ¿cachai esa aplicación?
IncrediMail es una porquería.
Es una
mierda.
Pero...
Sobre todo porque tiene esos signatures animados.
No, bueno, pero
y el buen que te entrega el correo electrónico, que es como un.
Yo lo vi, lo vi hace como 4 años atrás y lo vi ahora de nuevo. Y
sigue siendo la misma.
Sigue siendo una mierda.
Es como una copia chafa de Outlook, pero con animaciones.
Gente todavía piensa que la weá es la raja. No sé, weón, ya.
Hay gente que todavía piensa que Twitter tiene utilidad práctica.
Claro. Hoy día le hicieron una entrevista en Imol al compadre, al ¿cómo se llama? Al usuario, ¿cómo se llama este compadre? Que no, ni un brillo, ni un aporte.
El cero aporte.
Sin aporte.
Ya.
Este compadre, súper piola, así como que no, bueno, no fue un divo ni nada.
Ya.
Digo, no, oye, no sigo a estos weones, no sigo a la Soledad Bonito, no sigo a estos weones.
No.
Chao.
Ya.
Hago la weá que quiero.
Bueno,
mueren todos los culos.
Claro. Así como más encima los troleos. No, encima el buen es troll profesional, pues bueno.
Claro, cuando. Bueno, igual tiene un humor como pico, porque por ejemplo, cuando trasladaron a Cerati de Venezuela a Argentina, el compadre colocó: trasplantaron a Cerati. Bueno, el las cagó. Bueno, eso es parte. Sigamos con la.
Sí, sigamos con el siguiente tema, gordito.
Hackeo de Kinect.
Ah, sí. Bueno, creo que esta semana fue el lanzamiento de Kinect en Chile.
Sí.
Y lo lanzó Falabella exclusivamente vendiéndole un kit de 300 lucas, en el cual no hay juego donde matar marcianos, no hay un juego donde llegar para atrapar pelotitas.
Tenéis que bailar.
Claro, y tenéis que bailar.
Y también podéis
manejar un auto que ni siquiera podéis jugar multiplayer, creo.
No sé.
También se lanzó Xbox Live en Chile. Ahora podéis mirar las cuentas, o sea, podéis ya. Creo que. Ojalá funcione. De que no tengáis tanto lag, weón, con los servidores gringos. Ojalá, no. Ojalá. Lo que pasa es que a los pocos días. A ver, ¿qué pasa?
¿Qué están diciendo? Tenemos un amigo que está hablando acá.
¿Qué dice? Dice que a menos que tenga una casa muy grande. No, si podéis tener una casa chica, pero el problema es que. Mira, para mí, un juego así como. Que se precie ese juego es una weá que tenga, ojalá, un lanzallamas. Si no tiene lanzallamas, bueno, no vale.
Bueno, pero
una granada.
Sí, bueno. Pero una de las gracias del juego es que se puede adaptar a la persona que está jugando. O sea,
pero es que,
le gusta el juego. O sea, a ti te gustan los juegos de destrucción masiva.
Exactamente.
A otra persona le puede gustar los juegos de no destrucción masiva.
Pero, por ejemplo, tenés el Rock Band, pues, weón, que es una mezcla intermedia. Que todavía seguís teniendo un instrumento de interacción. Esa es la cuestión. En este caso, tú te olvidás del instrumento de interacción.
Esa es la cuestión de la raja.
Sí, está bien. Pero el problema está de que primero los diarios están diciendo este es el primer, como por decirte, la primera tecnología en la cual ¿cachai? No existe control de interacción. Eso es falso porque el primero fue el PlayStation iToy de la PlayStation 2, en el cual tú podías jugar con las manos. Incluso podías controlar alguna. Hay un juego incluso de snowboard que justamente ya lo hacías con el cuerpo. O sea, todos los movimientos los vas haciendo con el cuerpo. Había uno que tenían como pequeños minijuegos que tenían que limpiar una ventana y cosas así. El juego era bastante entretenido, pero necesitabais la famosa camarita que venía con la PlayStation 2, bueno, que tenías que comprarla separado. Ahora, el sistema de Move, el que tiene Sony, ya también, de cierta forma, no te olvidas del control interactivo, sino que todavía lo tienes.
Te pasa un helado.
El famoso helado de colores, ¿cachai? Pero según lo que decía Kevin Butler, tiene una cosa bastante útil, ¿cachai? Que se llaman botones. Claro. Y los botones sirven de algo, ¿cachai? Los botones también sirven para interactuar.
Ahora, también el helado de colores también puede servir en el caso de que tengas que aterrizar un avión. Entonces tú le puedes dar las instrucciones desde el aeropuerto.
¿Cómo eso?
Claro, porque le
hace... Nada, sí, así. No, la otra vez son... Bueno, sí, si le pusieran un cono, güey, sería la... Ahí te creo, güey. Oye, está diciendo Franco que el primero fue el Power Glove. No, compadre, no fue.
Pobrecito Franco.
De hecho, todavía sigue siendo un control. Lo que pasa es que el Power Glove era una mierda. O sea, hay un video del video game Nerdon que el buen dice que, bueno, el Glove es una mierda. O sea... Anda, tratáis de mover para un lado, la base no mueve, tratáis de mover para el otro. Incluso, mira, hay un juego de Nintendo que se llama Top Gun, que la va más difícil es aterrizar el avión en el portaaviones, po, weón. Con control, weón, creo que no lo puedo hacer nunca, pero weón lo hizo la primera, weón, con el Power Glove, que estáis de Nintendo.
Lo tuvimos en Retro Beats.
Sí, sabemos que lo tuvimos en Retro Beats y hay unas fotitas ahí que
se quedan. Oye, el Retro Beats se viene ahora a fines de noviembre, ¿no es cierto?
Exactamente, en 2 semanas más, compadre.
Bueno.
O 3, no sé, 3 semanas más.
Hay que postular alguna charla, ¿no?
Yo de hecho quiero llevar un hack, weón.
Bueno.
Ya, pero continuamos con el tema y le damos al Retroids al tiro. Porque creo que con Franco habíamos hablado un poquito de Retroids la semana pasada.
Retroids.cl.
Retroids.cl, exactamente. ahora, lo que pasó es que lo que hicieron este tipo fue lanzar un driver que fuera open source precisamente para poder manejar la cámara del Kinect.
O sea, ¿se lo hackearon?
No se podría decir que se lo hackearon.
Sí,
le hicieron ingeniería reversa, aplicaron algunas cuestiones, ni fueron el USB.
¿Y cómo se llama eso?
No, eso no es hacker, eso es ingeniería reversa. ¿Cachai? Hackear es cuando el aparatejo haga otra cosa que no está diseñado inicialmente. El mismo, por ejemplo, no sé, pues, puede usar, por ejemplo, el acelerómetro del Wii, ¿cachai? Para usarlo como sismógrafo, por ejemplo. ¿Cachai? Pero tenéis que modificar tanto la parte interna para poder hacerlo, o sea, de tener acceso directo a los acelerómetros. Que no son muy buenos, pero... lo que hicieron este tipo fue simplemente hacer la ingeniería reversa y hacer un controlador que fuera open source para poder jugar con las funcionalidades. Otro tipo también lo que hizo fue usar unos lentes de visión nocturna como los que tengo yo del Modern Warfare 2, precisamente para detectar...
Son bonitos.
Claro que son bonitos, para detectar los puntos de visión infrarroja que usa el Kinect. Y es para más o menos ver el tipo de tecnología que usan de barrido para poder determinar profundidad.
Yo no se lo pedí al viejito pascuero hacker.
¿Se lo pediste? Sí. De hecho, el sistema del Kinect es re interesante, pues, bueno. Es una cámara, son emisores infrarrojos, ¿cachai? Y de hecho el Kinect se mueve hacia arriba y hacia abajo, con una especie de barrido vertical. Y lo que hace es tratar de leer como el brillo de una emisión infrarroja cuando choca con un objeto. Cuando la emisión infrarroja es más débil, significa que el objeto está más lejos. De hecho, la emisión infrarroja cuando golpea un objeto es como que se vuelve casi instantáneamente. Si tú tienes, por ejemplo, una cámara que detecte radiación infrarroja, ¿cachai? Como los lentes de visión nocturna, vas a poder ver precisamente como unos puntitos dibujados y que cada uno tiene un cierto grado de luminosidad. Y eso, si tú lo ves desde más atrás, te das cuenta que te da como una figura, como una malla. Entonces, si tú te colocas al frente, lógicamente que vas a ofrecer mayor resistencia y los puntos van a ser bastante más luminosos. Eso es más o menos. Entonces,
good.
Claro, sí, bastante bueno. O sea, es un tipo de tecnología, te digo, no es la... Para mí, personalmente, no es la mejor. No creo que sea tan entretenida, aparte que, como decía Franco, necesitáis un... Yo creo que no tanto un departamento grande, sino que necesitáis un lugar de juego más o menos espacioso. Lo cual, como decía Game Butler, weón, en realidad el juego gaming, weón, es tener un televisor ridículamente grande en un departamento con una sola pieza.
Como un capítulo de IT Crowd.
Claro. El de No robarás. No matarás.
Con el... ¿Cómo se llama? Con el alemán...
Sí, el alemán loco. El alemán caníbal.
El alemán caníbal. ¿Estamos?
Estamos para el otro, al tiro nomás, po.
Reunión Ubuntu mañana.
Sí. Yo no tengo más datos, Gordito, tú me llegaste sí. con el punto, así que por favor, Gordito.
Mañana, yo les voy a decir al tiro que yo lo tenía acá puesto. Mañana hay una junta juntera.
Ya. Yeah.
La junta juntera 2010 va a ser a las 10 de la mañana.
Ya, yeah. ¿Dónde va a ser?
Hasta las 17:30 en el Instituto Profesional Santo Tomás, en Centeno 234. Esto queda más o menos en Centeno con Tarapacars.
En Santiago Centro.
Santiago Centro.
Ya.
Yeah. Exacto.
Ah, sí, sé dónde queda. Ya. Yeah. Sí, una vez creo que fui a unas charlas ahí en Santo Tomás de Centeno.
Acá dice, bueno, van a haber charlas, polera, autodesivos, chapita, invitados de regiones, con gastos pagados.
Ya. Esto es, ¿a qué precio, Gordito?
No.
Si no se indica el precio, porque es totalmente al gratín.
No dice precio y es al gatín. ¿Al catrín o al gatrín?
¿Va a ir Catrín mañana?
No sé.
A ver, espérate, diga el programa, a ver, ¿quién va a estar mañana? ¿Quién se va a hacer mañana?
Ya, bueno, Julio, el grupo de van a hablar del grupo de Concepción, va a haber Sebastián de Talca, Álvaro Olivares,
yeah.
Carrete por evento.
Yeah.
No voy a poder ir al carrete, bro.
Yo tampoco, yo ya tengo ya carrete mañana.
Déjame meterme a la página web, al wiki. Hay personas confirmadas como Pedro Villavicencio.
Yo también voy a abrir la página aquí.
Programa. 11 de la mañana, recepción, los va a recibir Fernando Morales. Bienvenida Cristiana Barahona. Después.
¿Es Ubuntu.cl o Ubuntu-cl.org?
Es más largo. Wikiubuntu.com/chileanteam/. Es que
me metí a la página, me metí a www.ubuntu.cl y me apareció un foro.
Muy bien, pues. El foro Ubuntu.
No, este otro. El foro Ubuntu está en los foros de Ubuntu Forums.
Trata de tirarlo al. A ver, lo que pasa es que a ver. No sé cómo tirar acá.
No, yo lo tengo comprado, no te lo veo.
El link, quiero tirar el link al. ¿Cómo se llama? El chat, pero no puedo, ¿eh? ¿Me puedo tirar el link al chat? ¿Cómo se tira acá?
Chip insert.
¿Chip la I?
Y el insert.
Ahí está. Ya.
Black in US, eso.
Ahí tiene el link completo al chat. Entonces tenemos después a las 11:10 Historia de Ubuntu de Patricio González. Después Ubuntu Chile, Álvaro Olivares. Participa en Ubuntu Cristian Barahona. Después Launchpad, Víctor Vargas. Premiación Ubuntero, Cristian Barahona.
Ya.
Almuerzo. Ojalá que den comida. Como, no, por ejemplo,
aquí dice, próxima junta juntera 13 de noviembre del 2010.
Genome Day dan sanguchito. Tenemos que quiten algo. Ya que les compramos las
cuales. Sí, va a estar Fernanda Morales, Cristian Barahona, la historia de Ubuntu, Ubuntu Chile con Álvaro Olivares, gran valor. Participa Cristian Barahona, también conocido como Cristian Virtual. Launchpad, la premiación Ubuntera, traducciones en Launchpad, formas de trabajo, plan en Ubuntu CL y después un carrete. Bueno, ahí aparece una lista de personas que se van a inscribir. Bueno, Gordito, tú pegaste el link ahí en el chat.
Sí. Tienen que tener una para inscribirse tienen que tener una cuenta para editar el wiki.
Ya. Yeah.
Y para editar el wiki necesitan una cuenta
Launchpad. Ah, y aparte dice confirmar la existencia por Facebook. Lo más seguro es que tengan una página en Facebook también anunciando las cuentas.
Se las voy a dar.
Por favor, Gordito, tírala ahí por el chat. O sea, esto es más para la gente que nos está escuchando en vivo más que la gente que nos escucha en diferido, porque lo más seguro es que nos van a escuchar el día lunes, ahí en la mañana, así con ojeras.
Claro.
Carreteados después de todo el fin de semana.
Exacto. ¿Supieron que un japo se suicidó en vivo en Ustream? Bien.
Bien.
Eso es lo que necesitamos.
Andaba clarito el tema.
Bueno, pero sigue llegando con el
sí,
tema.
Sí, ya
con eso estamos ya,
aquí. Sí, saludamos a la gente Ubuntu Chile. Gran valor.
Que les vaya bien. ¿Sí? Yo voy a aparecer por allá como a las 10:30.
Y media de la noche.
De la noche.
Pero va a llegar al carrer del Gordito.
No, voy a llegar en la mañana para cachar qué onda. Si los compadres son buena onda y yo ocupo Ubuntu. ¿Sí? Qué tanta wea. Así que eso. Otro de los.
No eres parte de la comunidad de Ubuntu.
Es que.
Estoy mosqueando mal.
Nunca me ha nacido. Estoy esperando que me nazca.
Podría hacerlo, Gordito, no sería malo.
No, ¿no es cierto?
No, para nada.
Ya, vamos a tratar de que me admitan.
O sea, primero, recuerda que esta cosa es por, o sea, la cosa es más por meritocracia que por decirte que te inviten.
No, por eso, que me admitan.
Que me digan, no, por eso tú tenés que empezar a ofrecerte en hacer algo para el grupo.
Me le ofrezco.
Ya.
El ofrecido. Ya, ¿tenemos otro tema más?
Sí, y cacho que el último, porque ya estamos como listos, ¿sí?, el cierre, sí.
Que es con respecto a una agencia de noticias.
Ya.
Que se llama AFP.
Ya, ¿qué pasó?
Que no es la AFP de Provida ni...
No, nada, es la Agence France-Presse. O la que, agencia de prensa francesa.
Que básicamente, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? Resulta que un compadre viajó a Haití, un fotógrafo, yeah, sacó una foto, ¿cachai?, con todo el problema social que hay al respecto.
La cagá que en Haití.
La cagás. Y esas fotos las tiró por Twitter.
Por Twitter. O sea, por Twitpic.
Por Twitpic. ¿Cachai? Y Twitpic la agarró un compadre, que también es fotógrafo, y el compadre las vendió, las colocó en...
Así,
claro,
así nomás.
La agarró y dijo, ya, estas las voy a vender.
Yeah.
Entonces, ¿qué es lo que hizo la agencia AFP? Se las compró,
ya. Yeah.
Y le empezó a ocupar.
Ya, y por supuesto que el autor original de la foto
el
no recibió.
El que viajó a Haití,
el que sacó la foto no recibió.
Sacó la concha de su madre y toda la weá, recibió ni la gracia.
Un pel.
Un pel.
Ya.
Entonces, básicamente, obviamente empezó con todo el tema legal como para poder, digamos, tratar de que le salga algo. Po.
Ya.
Pero entonces AFP se está colgando de un concepto que está tratando de estirar la línea de condiciones de uso, que es bastante
polémico, por así decirlo.
Polémico, digamos.
Bueno, de hecho, contemos de que el AFP compró la foto a través de una agencia de fotografía que se llama la agencia Getty.
Sí, Getty, que es una de las más antiguas que funciona por internet. Sí. Y que más de alguno en algún momento le hemos
sacado stock photo y lo usan proyectos propios.
Claro.
Pero no, decimos de que es propio.
No, exacto. Entonces, el tema está en que al final AFP se está colgando del concepto legal,
ya,
o sea, del punto de vista de ellos legal,
ya,
de que todas las fotografías que funcionan, toda la información que está dentro de Twitter, está basado en que todos los que ocupan Twitter es una sociedad,
ya,
¿ah?, una sociedad legal.
¿Ya?
Y que en base entre esas sociedades se pueden compartir las cosas, entre comillas,
sí, lo que pasa,
o que todos son dueños de todo.
Eso ya es distinto.
Claro, entonces ya es como que están estirando las cosas.
Claro, están tirándose con letras chicas, porque de hecho, o sea, yo también he subido fotos a Twitpic, no me han pelado ninguna hasta el momento.
¿Ya?
Pero el hecho de llegar y decirte que podéis comercializar con esas fotos, terceros pueden comercializar con esas fotos, eso es apropiación indebida. Es como que, no sé, pues yo hago un cuadro, bueno, y después aparezca otro buen vendiéndolo diciendo que el buen lo hizo él y...
Claro, eso ya es ser vacuna, pues.
Es ser Barça, no es ser vacuna, es ser Barça. Con porque, R de Roberto.
Mira, yo me acuerdo, quiero llevar el tema a un punto nacional,
¿ya?,
y puntual de nosotros.
El Panda Punk.
No, no, más simple.
Ya, ya.
En la cual, tú una vez en un evento X de software libre...
Yeah.
Tú sacaste una fotografía.
Sí.
Esa fotografía tú la subiste a tu Flickr.
Sí.
Y la colocaste, digamos, con propiedad, digamos.
Sí, con copyright mío.
Con copyright tuyo.
Uh-huh.
Y un tipo X, no queremos decir el nombre. El Numbers. El tipo agarró la foto y la ocupó.
En su página.
En su página.
Ya.
Yeah. Sin pedir permiso, sin ninguna cuestión.
Ya.
Y el tipo dijo: no, lo que pasa es que el evento es libre, por lo tanto las fotos también tienen que ser libres.
En lo cual yo dije: no, es.
Y ahí, como que. Aparte que yo también me enojé con el weón, porque si aquí no estábamos diciendo de que el JC no le iba a pasar las fotos.
Claro.
Aquí lo único que estábamos pidiendo era que que le dijera, JC, ¿puedo ocupar las fotos?
Claro. O sea,
y JC, pues, póngale.
Y yo mismo habría colocado los términos, o sea, habría dicho, ok, puedo usarlas, pero no voy a modificarlas.
Claro.
Puedo, por ejemplo, decir de que en realidad las saqué yo, etcétera. O sea, yo mismo, ¿sí?, o sea, depende de la buena fe en realidad con que queráis usar las fotos.
Claro. Entonces, el compadre que se empieza a joder, no, lo que pasa es que...
las fotos están disponibles, claro, están disponibles en la internet, y...
Entonces, hay un tema de poca educación al respecto.
De poca educación con respecto a lo que es la legalidad del uso de contenido del contenido que está disponible en la internet.
Claro. O sea, por ejemplo, mira, yo ocupé una foto que tú sacaste.
Sí.
Te pregunté si la podía ocupar.
Sí, y dije, no hay problema, modifícala todo lo que queráis.
Claro, y la ocupé y está en mi blog, que es es blog.paraquionmediorrayos.cl. Y ustedes pueden ver de que tengo dos fotos. Una que aparezco con los brazos cruzados, que le saco un periodista profesional.
Yeah.
Que aparece el nombre del periodista profesional abajo, sí, de la foto. Y la foto que saco de JCI también aparece con el nombre en la foto de JCI. Uh-huh. Y todos felices, todos contentos,
claro,
y todos podemos ocupar la foto.
Claro, fue como una especie de Creative Commons, pero sublicenciado en realidad, porque la foto en realidad estaba con copyright. Uh-huh. Pero ya que me lo pediste, dije, ok, yo, o sea, yo sé que tú no la vas a usar para venderla, ni para otros fines. Claro. No la hubiera usado para otros fines, que está ahí, o claro. Sea, tú,
no, sabes, no, y si lo hubiera usado para otros fines, te hubiera pasado por lo menos el 5%.
Claro, un 10%, una cervecita, es que sea.
Una cervecita.
Claro.
No, entonces, ese tema es como, claro, cuando te empiezan a estirar como las letras de las cosas, de cómo se llama, de las condiciones de uso y todo el asunto, uh-huh. Ya como tratando de buscarle las cuestiones, no sé, al final...
Al final lo que creo de que estos tipos están diciendo es que simplemente una foto aparece en la internet, bueno, la podías usar como se te plazca el ojete, weón.
Es que, claro, aparte que tampoco es difícil... Es difícil el tema de, o sea, tenés que generar mucha copyright digital como para poder decir, ya, esta foto es mía, no la saco nadie más.
Le voy a colocar una marca de agua.
Le voy a colocar una marca de agua, sí.
Sí.
Pero también, yo creo que lo más seguro, ahora, claro, hay que ver el tema, pero lo más seguro es colocarle una marca, una huella dentro del código de la
no,
foto.
No, porque eso lo voy a remover. Voy a manipular la foto después y removerle el copyright.
¿La marca de agua?
La marca de agua, acá está ahí, una cuestión que queda y tenéis que ser demasiado seco en Photoshop para darte a borrarla. Y si,
¿en
y
GIMP?
Si, o en GIMP. O, bueno, en realidad en Photoshop, porque bueno, los weones que se precian de ser manipuladores fotográficos expertos más o menos usarán Photoshop. Bueno, gordito, vos sabés GIMP.
No, yo ocupo Photoshop.
Bueno, si queréis, por ejemplo, llegar y manipular, se quiere sacar una marca de agua, lo cual tiene que ser una marca de agua lo más molesta posible.
Claro.
Ojalá con una letra así como bien y con un falo dibujado, con un pene dibujado así como de pesado nomás.
Claro, sí. Un amigo que hace.
Una wea troll.
Que hace book de. Que es fotógrafo profesional, uh-huh. De modelo. El compadre siempre coloca marcas de agua y las coloca en las tetas. Entonces ahí ya no pueden ocupar el agua.
Claro. Ya quedó marcalla.
Claro. Porque claro.
No quiero ni saber a qué persona le saca foto a tu amigo, weón.
No, eso es buena onda.
No, sí, puede ser buena onda, pero ¿a quién le está sacando la foto?
No, amiga, no, a poderlo.
Ah, ya.
Lo que pasa es que él antes colocaba marca de agua así como en una esquinita, así como piolín.
Claro, que no se note.
Que la cortaban de una, ¿sí? Y chao. Entonces dijo, mira, la única forma de que no me ocupen las fotos es simplemente colocar la marca de agua en las tetas. Porque todo, o sea, no podía sacar una modelo sin las tetas.
Claro.
Entonces es algo como...
Eso indica ciertas clases de fijación, weón. Fijación mamaria en tu
de
caso.
De toda la gente. De toda la gente. Desde el punto de vista publicitario.
La fijación mamaria de gordito.
Esa es la vida.
No, y... Mira, están diciendo en el chat, dice que una marca de agua de un solo color removible. Bueno, la idea de que tiene que ser una marca de agua lo más...
Semi-transparente.
Tiene que ser lo más molesta posible.
Tiene que ser semi-transparente, no puede ser de un color así como encima.
Claro. Tiene que tratar de fundirse la imagen lo más posible. Sí, o sea, como decía, hay que ser más o menos seco en fotografía, o sea, seco en manipulación fotográfica para remover una marca de agua.
Sí.
Pero te va a tomar tiempo. Al final, una vez te va a salir más barato, en horas hombre, llegar y colocar, pescar a otra persona y sacar la foto nueva.
Claro.
Así con los derechos de las imágenes, pues bueno.
Eso sería.
Cacha, y... A ver, dale. ¿Y eso, cómo que eso sería? Mira, y todavía está Catrina en línea, po.
¿Viste?
¿Viste? Sí.
Había una onda aquí.
Sí.
Tenés que conversar con él, porque yo soy amigo de él, po, y a mí me cae bien, pero tú eres que tenés problemas con él.
No, si no tengo problemas con él.
Ah, ya.
Ya, entonces, vamos a ver cuánto llevamos largo. Ah, no, estamos casi listos ya, estamos listos por el día.
¿Algún mensaje que dar?
No, ninguno, o sea, la parte de la junta de un tema mañana, en la mañana.
Ajá.
Repetir
quizá, la próxima semana quizás sabremos algo con respecto a el próximo año de Encuentro Linux.
No, yo diría que como en dos semanas más sabremos, no. Yo diría quizás, o sea, dos semanas así como siendo optimista,
no, okay.
Pero yo diría que tres semanas o algo así ya tendríamos un habemus papam. Sí, yo creo que a esa altura, así que estaríamos listos por hoy día.
Muchas gracias a todos.
Sí. Buenas noches y gracias noches. A la gente que nos sigue en vivo ahí en el canal de Ustream.
Claro.
Que de hecho, gordito, esta semana el canal de Ustream ha sido tomado por una radio en línea. O sea, y está transmitiendo 24/7.
¡Ah, mierda!
Y tiene de todo, tipo de música.
O sea, si yo me meto a www.ustream.tv/channel/dronepodcast, en la semana voy a tener música.
Va a tener música.
¡Oh, las cagó! ¿Y eso? ¿De dónde?
¿No? ¿Te acuerdas del proyectito de radio que estaba haciendo? Ese es el alfa, en realidad.
A mierda.
Es el proyectito alfa. Así que, no, estoy por si acaso en la semana, si quieren conectar, si que está transmitiendo, no, bueno, ahí va a estar.
Muy buena noticia.
Sí, ya gordito. Entonces, por eso, en eso queríamos entonces, y cortamos con la última canción de Vitalica.
Y bajo el último pensamiento de la noche.
¿Cuál?
Si usted quiere ser un hacker, no le cuenta a nadie.
Aparte que se hackea la página del NFP, pero es otro día, ya. Ya. Queríamos eso, cortamos por el día. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias a Frada, chao.
No, sí, ahora sí cortamos, ya, chao.
Buenas violaciones.